Javier Panza, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Bien, 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 doctor. Acá ya lavé mi taza para tomar el café y creo que la chipa que compramos ya se está enfriando.
No era chipa Guazú, nuestro...
Sí, menú. No, pero sí, pero hoy es chipa... chipa almidón, doctor.
Chipa, sí.
La en Corriente le dicen chipacito.
¿Cómo decir?
Chipante, digo. Doctor, ¿cómo va la vacunación, la campaña de vacunación?
Mira que hasta el momento son 1,000 en el último reporte, ¿verdad? Y estamos ajustando todavía con algunos colegas para que acudan a los lugares de vacunación, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una especie de llamado telefónico, ¿verdad? Me mencionó el doctor Zorrilla que la gente, los compañeros de INDAVI no estaban yendo en el número que él pensaba que iban a ir. Por eso hablé con el gerente de salud para exhortarles que lo antes posible los colegas vayan para la inmunización. Uh-huh. Pero hasta ahora lo bueno de eso es que las reacciones adversas son muy leves, muy leves. Lo esperable nomás, dolor de cabeza, un poco de sensación febril y el dolor en el lugar de la inyección. Uh-huh. Son los reportados por lo menos en la mayoría de los casos.
Uh-huh. Doctor, ¿qué tipo de reacciones?
Y la mayoría reporta un dolor que se suele dar con casi todas las vacunas en el lugar de la inyección, ¿verdad? Duele mucho en el lugar del pinchazo, ¿verdad? Y otros que presentaron unas 2 o 3 horas después una sensación febril, ¿verdad? O sea, como dicen ellos, sentía un poco de calor corporal, pero que pasó enseguida. Y otros reportaron un dolor de cabeza que duró aproximadamente 1 o 2 horas y después terminó también. Esas son y un caso de un rash que reportó también el doctor Zorrilla, pero que desapareció prácticamente a las 1 hora. Y o sea, estamos hablando de reacciones adversas muy leves, por suerte.
No son reacciones las que requieren algún tipo de intervención o internación, doctor.
No, por suerte no. Es lo que se suele ver cuando vos te aplicas, por ejemplo, la vacuna para la influenza. A mí siempre me da un poco de fiebre, ¿verdad? O sea, son las esperables hasta el momento.
El año pasado, cuando me apliqué la vacuna contra la influenza, o sea que ese día, doctor, no, yo estaba nulo, no tenía capacidad de reacción.
Pareciera que estás embotado, pareciera que no dormiste unos cuantos días.
No podía pensar tampoco.
Exacto. Esa es otra de las reacciones que da la vacuna de la influenza. En ese caso, por lo menos no se reportó eso.
Uh-huh. Bueno. Doctor, tengo que hacerte, y acá vamos a entrar en un debate en Baretepona, porque ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el estándar? ¿Quién dicta ese estándar y ese criterio para determinar quién está en la famosa primerísima línea?
Bueno, a ver. Nosotros sabemos, ahora digo nosotros porque alguna vez estuve también en un servicio de terapia intensiva, nosotros sabemos que el número, o sea que digamos los números puestos en terapia intensiva son médico, el médico terapista, la enfermera terapista, ¿verdad? Y después detrás vienen, digamos, lo que nosotros llamamos equipo de apoyo. Ahí está, por ejemplo, está el fisioterapeuta. ¿Qué hace el fisioterapeuta? El que viene a hacerle ejercicios respiratorios al paciente para fortalecer la musculatura y el paciente pueda ir, lo que nosotros llamamos destetando, o sea, saliendo del respirador y pudiendo respirar por sí solo, ¿verdad?
Sí.
Entra el radiólogo, el técnico radiólogo con su máquina portátil para hacer la radiografía. La mayoría de nuestros pacientes respiratorios requieren de un control radiográfico diario, ¿verdad? Entra la nutricionista, porque por más que el paciente esté, digamos, dormido, con coma farmacológico, igual tiene que recibir nutrición, ¿verdad? Entonces entra la nutricionista, ve cómo está, por ejemplo, el medio interno del paciente, cómo está el azúcar, y va y elabora una nutrición enteral que después se le va a pasar. Si el paciente tiene azúcar elevado, entonces se dieta para diabetes, ¿verdad? Después entran los que, digamos, son ocasionales. Por ejemplo, necesitamos el concurso de un cardiólogo, entra el cardiólogo, revisa al paciente y sale. Ese no es no es un personal que está, digamos, diariamente expuesto a un contagio, ¿verdad? Pero esos son prácticamente los personales de primera línea en la terapia intensiva.
¿En dónde está escrito eso, doctor?
Y no está escrito, ¿verdad? No hay un, digamos, un manual donde se escribe eso. Eso lo determinan, ¿verdad?, los jefes de terapia intensiva. El jefe de terapia intensiva es el que maneja el servicio y dice, bueno, los personales que permanentemente están acá son fulano, fulano y fulano, y eso es lo que envían para que ingrese a la base de datos para la vacunación.
Bueno, ahí es donde exactamente nos encontramos con el problema que está latente ahora. Y doctor, la falta de un protocolo para estas 2.000 vacunas, que son como el agua en el desierto, termina generando roces entre el personal de la salud, y el video del Hospital de Trinidad es la prueba. Porque ahí, o yo me equivoco, doctor, o usted también escuchó, alguien dijo que era de un hospital geriátrico.
No, a ver.
¿Qué dijo? ¿Quién era entonces?
El caso de Trinidad, si me permitiste, comento, ¿verdad?
Sí.
Se lleva la vacunatoria al Hospital de Trinidad a petición del doctor Felipe González, ¿verdad? Por el hecho de que dice, mi hospital está muy saturado de gente y poner un vacunatorio para juntar a un montón de personas no me parece lo adecuado. Entonces se toma la decisión de llevar a Trinidad, como Trinidad no es un hospital COVID y tenía todos los, digamos, los vacunatorios y tenía un lugar disponible para la espera, ¿verdad? Entonces se toma esa decisión. Ahí tienen que ir los del INERAM, los del geriátrico, que son también hospital COVID, geriátrico Guglielmini, algunos privados, ¿verdad? Y algunos de ITS Central, ¿verdad?, que tienen también su sala COVID. La molestia de esta colega fue por el hecho de que ella no está en primera línea para la aplicación de la vacuna, porque ella hace consultorio, ella no es, ya no es un personal asignado a terapia intensiva. Como todos nosotros tenemos que esperar nuestro turno, ¿verdad?, cuando vengan más vacunas y nos van a vacunar seguramente. Entonces la molestia de ella es, ¿qué hace uno de Inderán en el hospital de Trinidad? Tendría que quedarse a vacunarse en su hospital, ¿verdad? Y eso no le cayó muy mal porque vienen a vacunarse ahí por la imposibilidad del INERAM de tener un lugar de vacunatorio por la cantidad ya de pacientes que están en el hospital, ¿verdad? Y eso fue lo que cayó muy mal, por el hecho de que usted qué hace acá, ¿por qué usted no se va al hospital? Era, y esa gente no fue ahí porque quería, porque se les asignó ese lugar para recibir la vacunación.
A ver, doctor Hernán, pero yo estoy entendiendo de otra forma ese planteamiento. A ver, yo entiendo correctamente que hay que descongestionar, por eso llevaron al vacunatorio de Trinidad, era como un punto equidistante, todos esos detalles no está luego en cuestionamiento. La lectura que yo le estoy dando es a otra cosa, al tema de lo que la doctora María del Carmen Eliseche plantea. No es porque ella es trabajadora de ese hospital y acá está el vacunatorio y yo no recibo la vacuna. Entonces ustedes, yo tengo otra lectura.
A ver, escucho, Javier.
Que es el inicio justamente de esta entrevista. Ese criterio patrón estándar, doctor. Porque el INERAM dice que una nutricionista no hay necesidad que entre a la terapia para alimentar, pero en Calle I dicen que sí. En el hospital de Lambaré, un personal administrativo, no toca pacientes, sí recibió la vacuna. Pero en realidad hay otros que dicen que administrativo, INERAM dice que no. Entonces, ¿a quién le creemos, doctor?
Bueno, otra vez yo tuve una entrevista con unos colegas tuyos también antes de esto, ¿verdad? Y lo que es lo mismo que vos estás mencionando. Entonces, es un toque de atención para poder mejorar esa parte. Felipe González y Yolanda González dicen, nosotros desde que empezó la pandemia le dijimos al nutricionista no vas a entrar más para no exponerle, ¿verdad? En el caso de Calle I, la decisión del director fue que siga entrando, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ajustar de una buena vez por todas, ¿verdad?
Hoy doctor, ya vacunaste a 1.000 trabajadores. ¿Qué es lo que vas a ajustar ahora?
No, pero la mayoría son médicos y enfermeras. En su gran mayoría son médicos y enfermeras los que se vacunaron hasta ahora. Excepto en el caso de la nutricionista y de esta persona que mencionaste, ¿verdad?
A ver, Ale, recordame un poco, yo le pregunté en estos días, ¿a quién fue? ¿Al doctor Roque Silva o a quién le pregunté sobre el radiólogo que entra a hacer las placas? Y me dijo, no, ese no es de primerísima línea. Y usted me dice que sí.
Es un personal asignado que todos los días entra a la mañana a hacer una placa de tórax. Y en el nacional, por ejemplo, hay 75% pacientes, de los cuales que le haga a 20 pacientes nomás un grado de exposición muy alta. Es un grado de exposición y encima el radiólogo tiene que acomodar al paciente, acercarse al paciente, ¿verdad? Porque tiene que, la placa tiene que estar centrada o si no la radiografía sale mal, ¿verdad? Uh-huh. Ese es mi criterio, ¿verdad? Pero todo es, como te digo, ajustable y mejorable, ¿verdad? Esto es una situación para nosotros también, ¿no? Las otras vacunaciones pues no tuvieron estos problemas, ¿verdad? Venía la gente, se vacunaba y se iba a su casa y terminaba el tema, ¿verdad? Uh-huh. Pero absolutamente no, es ajustable y es mejorable todo, ¿verdad? Uh-huh. Y se siguen, digamos, vacunando y se va a seguir priorizando a la primera línea. Por lo menos ese es el informe que tenemos ahora, que sí, seguimos teniendo dosis, incluso estamos llamándole a los colegas que todavía no acuden, ¿verdad? Para y decirle que acudan, por favor, y ya se inmuniten.
Doctor, yo soy siempre muy frontal. A veces se enojan conmigo y otras veces sí. Toman como una cuestión profesional, pero le voy a decir lo que encuentro.
Sí, señor, escucho.
Es cierto, ustedes crearon una plataforma en la que todos, más de 30.000 profesionales, ingresaron, cargaron sus datos. Algunos probablemente no trabajen en la primerísima línea, pero igual pusieron, solo que se estableció otro sistema de control. A ver, a lo que quiero llegar es, al final de cuentas, la lista que sirve es la que envió el recurso humano del hospital, no la lista de la plataforma. Porque ¿de qué te sirve? Es decir, si no estás en la lista que envió Recursos Humanos, no recibís. Y aunque no seas de primerísima línea, pero estás en la lista, recibís. Entonces, al final de cuentas, dejaron a criterio de las regiones sanitarias y los que están por debajo la decisión de quién recibe las dosis. Ustedes, como Administración Central del Ministerio de Salud, quedaron fuera de esa decisión, doctor.
No, existe un equipo ahora donde está... digamos, la cabeza visible en este caso es la doctora Roy, ¿verdad? Con un equipo de la DGT, que es digamos la Dirección de Informática, y otro grupo de vigilancia que fueron los encargados de esto. Lo que yo sé es que se le asignó la tarea ahora a la Dirección de Terapia de hacer un cinchado fino, ¿verdad? Como ellos se conocen entre los intensivistas, era un trabajo fino que solamente ya entren, ¿verdad? Y se haga un nuevo filtrado, ¿verdad? De aquello que es real, o sea, los que están permanentemente en contacto con el paciente. Hablamos médicos, enfermeros, ¿sí? Si después sobran alguna dosis, bueno, se van a empezar a inmunizar lo de la polivalente, y si sobra seguramente a la gente de la urgencia. Pero esa fue la, por lo menos, la decisión que se tomó anoche, ¿verdad? De que se haga un nuevo control y mucho más fino, ¿verdad? Y eso se vuelve a introducir dentro de la plataforma.
Lisa se llamaba la de Concepción. Ella, por ejemplo, fue más rigurosa y me dijo, la lista que tiene la plataforma, la lista que tiene Recursos Humanos, yo igual hago un cruzamiento para saber si el nombre de ese médico o enfermera o del que está en la lista realmente está cumpliendo funciones la terapia. Por lo menos tiene que estar en el día en su guardia si quiere recibir la vacuna, porque si no, no le voy a vacunar, me dijo.
Bueno, eso es lo que se está tratando de hacer ahora, Javier. Como te dije, todo es mejorable. Cuando se trata de plataformas informáticas, de repente, bueno, yo no entiendo mucho, yo soy de la era todavía... no soy un nativo digital, ¿verdad? Me cuesta mucho este tema. De todas maneras, esa es la indicación que tiene la Dirección de Terapias, de hacer un filtrado mucho más fino, ¿verdad? De tal manera que realmente se cumpla el objetivo de inmunizar solamente a los que están en la primera línea de batalla, ¿verdad? Y eso es lo que se está haciendo en este momento.
Entonces, doctor, cuando esa doctora María Eliseche se queja, lo hace con justa razón. Y vos sabés que al principio yo me molesté y después entendí, porque lo que plantea es que hay médicos que se están contagiando cuando el primer paciente llega al hospital, y hay otros que están recibiendo la vacuna y hay otras medidas de seguridad que pueden desarrollar para no contagiarse.
Quizás haya cambiado, porque el primer impacto que yo recibí es la molestia de ella, porque se van gente que no son de Trinidad a vacunarse ahí, ¿verdad? Y eso causó incluso que el INERAN saque un comunicado, ¿verdad? De todos modos, cualquier crítica hay que tomarla con la seriedad posible y tratar de mejorar, Javier, ¿verdad? O sea, incluso yo dije en algún momento, ¿verdad?, si se cometió algún error fue involuntario, ¿verdad? De todas maneras, todo es mejorable, ¿verdad? Y como le dije recién a unos compañeros, yo tomo esto con mucha seriedad y lo transmito a la gente, ¿verdad?, que está, digamos, involucrada, para que se mejore, ¿verdad? Simplemente eso, ¿verdad? No sé. Y te agradezco tu crítica y tu manera frontal de decir las cosas, ¿verdad? Y me encanta.
Lo de la doctora Liceche es una nimiedad, Gina, doctor. Y ustedes le abrieron ya su... No le voy a defender. Le están abriendo sumario. Cuando es una nimiedad, realidad el sumario deberían abrir sobre esos directores que decidieron incluir en la lista a gente que en realidad no es de primerísima línea.
No se abrió ningún sumario. Acá lo que dijo el director del hospital es que iba a enviar un informe de lo que sucedió en esa mañana, ¿verdad?
Te juro, alguien dijo en ese video que era del geriátrico, y el único geriátrico es el que está acá sobre Trinidad y...
Sí. Y es una terapia COVID en geriátrico, el Guillermini es terapia COVID.
Ahí ellos hay terapia COVID.
Intensiva. Sí, señor, hay una terapia intensiva designada COVID que está en el geriátrico.
Entonces sí, está en primerísima línea.
Del geriátrico.
Ya entiendo. Doctor, la lista de quienes ya recibieron, ¿terminaron de ajustar desde el punto de vista jurídico para la publicación?
Tengo entendido que sí, lo que sé es que hay 1,000 personas, ¿verdad?, que ya están vacunadas y estaría publicando, incluso mejorando, porque agregar también no solamente el nombre, el número de cédula, sino dónde presta su servicio actualmente, ¿verdad? Para que sea mucho más transparente.
¿Hay profesionales que dijeron, yo prefiero reservar mi nombre?
No, hasta el momento que yo sepa saber.
Todos están diciendo que sí.
Todos están diciendo que sí. Esto pues es una cuestión también de, a ver, yo me infecté con algo, una enfermedad de transmisión sexual y quiero... digamos, evitar que eso se socialice. En el momento de que yo me inscribí en la plataforma, se supone que no tengo problema en que mencionen mi nombre, que fui vacunado, y aparte de una cuestión, me vacuné para tratar de no morir de COVID, ¿verdad? O sea, hasta ahora por lo menos yo no sé nadie que haya dicho no quiero que se mencione mi nombre.
Ya, pero el doctor Roque nos dijo que hay un 10% que efectivamente dice que no quiere recibir la dosis. A ver, a otro punto, doctor Hernán. También, y mis compañeros Sostoa, ¿quieres venir a hacerle vos mismo la pregunta al doctor Hernán sobre los casos de COVID en el fútbol? Porque van en aumento, doctor Martínez. Y nuestros compañeros de Unión Fútbol Club vienen debatiendo hace días los casos confirmados en los equipos de fútbol, y que uno o dos que dieron positivo en este equipo jugaron partido durante el fin de semana con el otro y días después ya dan positivo los otros jugadores. ¿Es así, Sostoa?
Sí, buen día, doctor. Bueno, resulta que subieron mucho los casos. Hubo un cambio en el protocolo con relación al año pasado. El año pasado la Asociación Paraguaya de Fútbol se encargaba de los hisopados, del pago y del control. Para esta temporada se cambió y se le dio la libertad a los clubes de realizar el hisopado y enviar los informes de los contagiados. A partir de ahí se empezó a generar muchas dudas, doctor, porque la dirigencia Cerro, por ejemplo, dice, después del partido con Libertad tuvimos muchos infectados. Entonces ellos dudan de que si Libertad hizo un informe real de lo que estaba aconteciendo dentro de su plantel. Y se dieron muchos casos, y en una semana se tuvo el récord de 44 infectados. La semana pasada fue lo más fuerte de lo que va desde el retorno del fútbol. Entonces estábamos preocupados nosotros, los que estamos en este ámbito del fútbol.
Claro. Te puedo hacer una pregunta. Déjame nada cumplir uno de mis sueños, ahora ser periodista. ¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí, señor.
¿Cuál sería la causa desde tu punto de vista de estos contagios. A mí se me ocurre una idea, pero vos conoces y estás, digamos, embebido de eso. ¿Por qué ahora hay tantos contagiados y antes no?
Para mí hay un relajamiento. Ya hay, a nivel social hay un relajamiento y en el fútbol también aflojaron.
Sí, resulta que... ¿Te parece que esos jugadores profesionales, terminado su tarea futbolística, cumplen el protocolo de, digamos, no aglomerarse, estar en su burbuja? Es una pregunta que te hago sin ninguna intención.
No, ni cuando estaba vigente el protocolo anterior no cumplían, sí, pero ahora aflojaron muchísimo. El protocolo anterior, doctor, era que los futbolistas tenían que estar en sus casas, sí, apartados, sin ir al, sí, supermercado, sin tener mucho contacto, sí, con los vecinos, tener, sí, su propio tereré aparte, todo. Sí. Ir a las prácticas ya equipados como para entrenar, sí, y después ni siquiera ducharse en el club, sí, directamente ir hasta sus hogares, encargarse de la limpieza también de sus vestimentas y así diariamente. En ese momento no se cumplía. Sí. No digo que no todos, pero hay gente que ya incurría en faltas en ese momento. Ahora se cambió eso, se liberó eso y realmente es un descontrol total. Se desbandó eso.
La pregunta que te hago puntual, ¿verdad? Porque yo tomo nota de esto y le voy a comentar al doctor Sequeira. La sospecha es que nos están haciendo los test o dudan de los test que se están haciendo en los clubes.
Sí, totalmente. Uh-huh. Eso es lo que argumentan los clubes. Cerro Porteño directamente dice que Libertad ya tenía indicios o documentados de que sus futbolistas ya estaban con positivo y jugaron contra Cerro Porteño. Y coincidentemente, sí, doctor, para que se preste todo eso para la morbosidad, los jugadores, sí, el jugador de Libertad, el atacante, Sebastián Ferreira, para dar nombres y ser preciso, fue el que se comunicó post partido de Cerro Porteño que estaba contagiado. Sí. Después en Cerro, los defensores, o sea, los que tuvieron contacto más cercano con Sebastián Ferreira. Entonces de ahí la directiva, sí, de Cerro dice, no, este jugador ya, ellos presumen de que jugó contagiado y que presentaron informes, que presentaron informes o no informaron de que ya estaba contagiado. O sea, se le dio la potestad a los clubes de realizar los estudios y, sí, posteriormente avisar. Entonces, priorizan los resultados deportivos sobre sobre la salud de los demás. Es lo que se presume.
Yo tomo nota y le voy a comunicar al doctor Sequeira, que es una cuestión de salud pública, no es solamente fútbol.
Claro, para agregar entonces al informe, hay que decir de que, asustados, conmovidos por la cantidad de resultados positivos, la Asociación Paraguaya de Fútbol, a través de su jefatura médica, decidió volver a lo anterior. ¿Qué es lo anterior? La APF se encarga de supervisar, no de los costos, ya no de los costos, pero sí de supervisar dónde se van a hacer los estudios, y ellos van a retirar los resultados.
Perfecto, me parece muy bien. Bueno, nosotros que nos apasiona el fútbol, pues yo tengo miedo que esto vuelva a acabar, retroceder y se suspenda el campeonato.
Totalmente. Nosotros, justamente este año se está... usted sabe que el año pasado no se jugó la intermedia, por ejemplo. Y las otras categorías ascenso menos.
Así y es.
Este año ya se aprobó y en marzo tendría que arrancar la intermedia. Pero con esto, para mí, incluso está en duda que termine este torneo en estas condiciones.
Así es. Y es preocupante, porque por lo menos teníamos una distracción y algún tipo de relajamiento en nuestras casas viendo fútbol, ¿verdad?
Totalmente. Y más me preocupan los chicos de las divisiones formativas.
Totalmente.
Donde hay una cantidad tremenda de futbolistas jóvenes que no pueden proseguir con su carrera. ¿Qué están haciendo?
Yo tomo nota y le voy a comunicar al doctor Sequeira, ¿verdad? Para que sea algún tipo de, digamos, comunicación con la gente, con el doctor Brustein, creo que es el médico encargado.
Doctor Brustein.
Sí.
Bien. Doctor Hernán, ayer casi 35% de los casos fueron positivos.
¿En dónde, Javier?
En el informe del Ministerio de Salud.
Ah, sí, sí. No, Yo te cuento que estamos con un 99% de ocupación a nivel nacional en terapia intensiva. 99%.
¿Cuántas camas más o menos lo que hay disponible ahora mismo?
Bueno, tenemos esta cuestión pues es muy dinámica. Nacional me reporta a esta hora que tiene 3 camas libres, ¿verdad? Pero son 4 los pacientes que están esperando. Entonces, si no tenemos disponibilidad en el Mineral, o en Calleí, o en Lambaré, o en Villa Elisa, y bueno, vamos a tener que tercerizar. Hoy estamos con 26 pacientes tercerizados, ¿verdad? Y lo que más preocupa es que tenemos nuestras camas comunes en el Mineral y en el hospital ya casi 95% ocupadas. Nunca llegamos a 95%. Ciudad del Este estamos con 99% de ocupación en terapia intensiva y 55% de ocupación en sala común. La situación es preocupante.
En estos días, así en entrevista van y vienen declaraciones. La doctora Yolanda González me dijo, sí, ahora tengo 3 lugares disponibles en la terapia, pero porque anoche murieron 3 pacientes.
Sí, esas son las crónicas tristes.
O sea, no, es porque alguien se recuperó y salió de terapia, ¿vale?
Pero están sacando muchos pacientes, Javier, hay que decir también eso. Hay muchos pacientes, o sea, que están saliendo vivos en la terapia, ¿verdad? Eso es también destacable en los colegas, ¿verdad? O sea, no solamente en los colegas, sino en el equipo, ¿verdad? Pero realmente es preocupante. No sé, hay que volver otra vez seguramente con estas campañas masivas, aunque la gente ya está podrida de escucharnos todos los días diciendo la misma cosa, ¿verdad? Pero no hay de otro.
Doctor Hernán, que tenga. ¿Cuándo llegan el Atracorio y el? ¿Cómo es? Así era.
Atracorio y Midazolam.
¿Cuándo llegan de México?
Midazolam, lo que yo sé es que esta semana se va a comprar un lote importante que por lo menos nos va a durar 2 o 3 meses, ¿verdad? Atracorio no tengo todavía la información. Seguramente el doctor León sabrá cuándo vamos a tener disponibilidad. Insumo. Por lo menos Midazolam vamos a respirar unos 2 meses y medio a 3.
Bien, doctor, hasta pronto.
Un abrazo, Javier.
El doctor Hernán Martínez, director de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. Tengo que hacer un corte, después tenemos resumen de noticias internacionales, deportes. Hola, Víctor Sosto.
¿Qué tal, Javier?
¿Quedó claro con el doctor Hernán?
Sí, claro, por supuesto. Ojalá que haga llegar el informe, a pesar de que ya se hicieron las correcciones, pero es bueno que gente del ministerio controle también y que exija algún informe, un nuevo informe.